¿Con qué palabras lo resumirías? Pues la respuesta correcta no es amarás a tu prójimo como a ti mismo o algo así. La respuesta correcta es Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Es decir, explicando un poco la diferencia entre estas dos opciones, tenemos que amar al prójimo porque es un mandamiento de Dios, pero la salvación no es así, no es ni amando a Dios ni amando tampoco al prójimo, porque no somos capaces de hacerlo. La ley de Dios nos convence de nuestra incapacidad de amar ni a Dios ni a la gente. Ese no es un camino de salvación, es un camino de condenación, porque no podemos cumplir la ley de Dios. Pero cuando hablamos de que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, esa es la buena noticia verdadera, porque es nuestra esperanza de salvación. El Hijo de Dios vino al mundo, se hizo un ser humano para vivir y morir y resucitar, para salvar a los pecadores. Y esa es nuestra esperanza. Y ese es el mensaje con el cual debemos resumir el cristianismo. El amor al prójimo vendrá después si conocemos al Señor de verdad a través del Evangelio. Pero el amor al prójimo no es un resumen del mensaje cristiano. Cristo es el resumen del mensaje cristiano y su encarnación y vida y muerte y resurrección por amor a nosotros. Y cuando leemos la Biblia, cualquier pasaje o cualquier parte de la Biblia, nunca debemos olvidar eso. Nunca debemos leer la Biblia de una forma meramente moral, buscando buenos comportamientos o buenos modelos a seguir. Tenemos que buscar en toda la Biblia ese mensaje acerca de Jesús. Y me diréis, ya, pero no siempre viene. Viene en los evangelios, viene en las epístolas, pero no viene siempre. Pero en un sentido, sí viene siempre. Porque Cristo y el evangelio son el centro de toda la Biblia, de todos los libros de la Biblia, de todos los personajes de la Biblia. Y aunque no venga el nombre Jesús en muchos pasajes, pero muchas veces Él está presente, quizás proféticamente, simbólicamente o de otra manera. Y estamos ahora en este primer libro de Samuel, y hasta ahora hemos conocido a una mujer que se llamaba Ana, la madre de Samuel, y como vimos la última vez, la semana pasada, una mujer de oración. Bueno, también lo vimos en el primer capítulo, cuando ella seguía orando al Señor para que Él le diera el deseo de su corazón, poder tener un hijo. Y vimos cómo ella es un ejemplo, eso sí, de cómo debemos orar al Señor, pues como lo hacía Ana antes de que el Señor le diera a Samuel por hijo. Pero la semana pasada vimos en este capítulo 2 esa oración o canción de Ana en la primera parte de este capítulo 2. Pero hoy pasamos de fijarnos en ella, en Ana, la madre de Samuel, y vamos a pensar un poco sobre el pasaje que hoy hemos leído en dos partes, pero realmente es todo este pasaje, primero de Samuel 2, versículo 12, hasta el versículo 36, el final del capítulo. Si os fijáis, el título que lleva este pasaje en nuestras Biblias es El pecado de los hijos de Elí. Es el título que pusieron los editores de nuestras Biblias al comienzo de esta sección de la carta, empezando en el versículo 12, el pecado de los hijos de Elí. Ya hemos conocido a Elí en el capítulo 1 del primer libro de Samuel. Él era ese veterano sacerdote en Israel en aquel entonces. Vimos acerca de él en el capítulo 1. Porque cuando Ana está orando en el tabernáculo, sabéis que en aquel entonces todavía no había un templo, el templo fue hecho en tiempos de Salomón, siglos después, pero antes de existir el templo, existía otra cosa más o menos parecida a lo que sería después el templo, y se llamaba el tabernáculo. Era una gran tienda, pero en muchos sentidos era como igual que como sería el templo después, solo que el tabernáculo era algo más provisional, no hecho con piedras y cosas más duraderas. Pero en el fondo, la división del tabernáculo era muy parecida a la que tendría después el templo. Pues Elí era el principal sacerdote que oficiaba en el tabernáculo, en aquel entonces, y vimos algo de él en el primer capítulo cuando él piensa que Ana está borracha porque ella está orando para sí sin que se oyese su oración en voz alta. Elí solo ve sus labios moviéndose y saca la conclusión un poco desafortunada de pensar que estaba borracha cuando estaba muy lejos de ser así, ¿no? Y podemos resumir este personaje que es Elí diciendo que Elí sin duda era creyente, creo que no hay ninguna duda de que Elí era creyente. Yo diría que en el fondo era en algunos aspectos un buen hombre, pero había un pero importante en su vida, y es que Elí no era tan buen padre. Era creyente, seguramente tenía un buen corazón, buenas intenciones, pero como padre no era tan bueno, como vemos en este pasaje y luego también después. Elí tenía dos hijos, vemos sus nombres aquí en el versículo 34, Ofni y Fineas. Ellos también eran sacerdotes. Sabéis que el sacerdocio requería que los hombres para ser sacerdotes fuesen de la tribu de Leví, o sea, de las 12 tribus. Para ser sacerdote, uno tenía que ser un hombre de la tribu de Leví. Ningún hombre de ninguna otra tribu valía para ser sacerdote. Tenía que ser, no, solamente de esa tribu, la de Leví. Pero es más, para ser sacerdote era necesario ser descendiente de Aarón. Aarón, evidentemente, también había sido de la tribu de Leví, pero claro, había otros levitas que no eran descendientes de Aarón, precisamente, pero para ser sacerdote o sumo sacerdote era necesario no solamente ser de la tribu de Leví, sino además de eso, ser de la familia, la descendencia del primer sumo sacerdote de Israel, que fue Aarón, el hermano de Moisés. Entonces, es obvio que los hijos varones de Elí también iban a ser sacerdotes, porque si su padre, al ser descendiente no solo de Leví, sino también de Aarón, y ahora estos son sus hijos, pues ellos también están en esa línea para poder ser sacerdotes, igual que su padre Elí, ¿no? Pero la gran diferencia es que los dos hijos de Elí, Ofni y Fineas, eran malísimos. Eran totalmente corruptos. Eran dos sacerdotes que no tenían que haber seguido siendo sacerdotes ni por un momento. Y en un sentido, si quisiéramos limitar este mensaje o nuestro análisis de este pasaje a cosas morales, sin más, pues sería muy fácil hacerlo. Diríamos, hay tres puntos. Primero, los pecados de los hijos de Elí. Segundo, la debilidad de Elí como padre, lo malo que era como padre. Y tercero, el juicio de Dios sobre Elí y sobre sus hijos por todo eso. Sería fácil hacer un análisis moral, meramente moral, de este pasaje, ¿no? Y fijarnos en los pecados, en lo débil que era Elí como padre, y después cómo Dios manda a un mensajero, un varón de Dios, para anunciar juicio sobre Elí y sobre sus hijos y sobre toda su familia, porque iba a ser el fin del sacerdocio para esa familia, la de Elí, sus hijos y sus descendientes. Pero hay mucho más en este pasaje que solamente eso, de los pecados, etcétera, etcétera. Y os quiero dar dos claves aquí para que podamos entender mejor este pasaje, a mi entender. La primera clave es que este pasaje nos presenta un contraste entre dos familias. Esto no es tan obvio como lo otro. Lo de los pecados de Elí es obvio. Lo de Elí como padre también, y lo del juicio de Dios también. Pero lo que estoy diciendo ahora no es tan obvio, pero creedme, es importante si queremos entender esto. Es un contraste entre dos familias. La familia de Elí y la familia de Samuel. Ese es el contraste. Es muy importante que entendamos esto. Es como una clave para entender todo esto. La segunda clave es que este pasaje contiene el mensaje que es el mensaje de toda la Biblia, ni más ni menos. Lo que tenemos aquí es el mensaje del Evangelio en miniatura. Tenemos un resumen del mismo mensaje que encontramos en el resto de la Biblia. Un mensaje de pecado, un mensaje de juicio, pero también un mensaje de esperanza en Cristo. Pues ese es el mensaje de toda la Biblia y también es el mensaje de este pasaje en 1 Samuel capítulo 2. Podemos dividir este pasaje, 1 Samuel 2, del 12 al 36, en 5 escenas. La primera escena, que va del 12 al 17, nos habla de esos pecados de los hijos de Elí. No hace falta que volvamos a leerlo, pero vamos, si os fijáis, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Yahvé, y luego nos describe el autor del libro algunos de los pecados concretos de Ofni y de Finés, los dos hijos de Elí, del 12 al 17. Pero luego después, si os fijáis, en el 18 hay un cambio de tema y se nos habla de Samuel y de su familia, ¿no? En el 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Yahvé, etcétera, etcétera. Se habla de su madre otra vez. Es la última referencia en la Biblia, como dije la semana pasada, a Ana, la madre de Samuel. Aquí en el versículo 21, visitó Yahvé a Ana y ella concibió, dio a luz 3 hijos y 2 hijas, etcétera, etcétera, ¿no? Es como un paréntesis sobre Samuel y su familia. Pero después, fijaos, a partir del versículo 22, la tercera escena, vuelve a presentarnos a Elí y a sus hijos otra vez. ¿Lo veis? Del 21 en adelante, o del 22 en adelante. Dice, pero Elí era muy viejo, oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban, etcétera, etcétera. O sea que hay una sección aquí, que es la tercera escena, que vuelve otra vez a Elí y a sus hijos. Luego en la cuarta escena, versículo 26, es un solo versículo, la cuarta escena, otra vez estamos con Samuel. ¿Lo veis? Versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y otra vez enseguida volvemos a Elí y a sus hijos a partir del 27. 27 dice, vino un varón de Dios a Elí y le dijo, y a partir de ahí, hasta el final del capítulo, del siglo 36, todo eso es el mensaje de Dios a Elí a través de este varón de Dios. Es una especie de profeta del Señor anónimo, no sabemos nada más, ni antes ni después, sobre este varón de Dios, pero fue el hombre usado por el Señor para transmitirle a Elí un mensaje de juicio sobre él y sobre sus hijos y su familia por lo que estaban haciendo, ¿no? Pero, entonces, cuando pensamos en estas 5 escenas, ¿no veis una cosa interesante? Las 5 escenas, primera escena, los hijos de Elí. Segunda escena, Samuel y su familia. Tercera escena, otra vez Elí y sus hijos. La cuarta escena, otra vez Samuel. Y la quinta y última, otra vez estamos con Elí y con sus hijos. Esta vez un juicio de Dios que se anuncia sobre todos ellos. Y por eso estoy diciendo que es importante, hasta la misma estructura de este pasaje nos está diciendo, hay un contraste entre 2 familias. Empezamos con una familia. ¿Cuál? La de Elí y sus hijos, Ofni y Finés. Y a segunda sección cambiamos a otra familia. ¿Cuál? La de Samuel y su familia, su madre, etcétera, etcétera. Tercera escena, otra vez la familia de Elí y sus hijos. Cuarta escena, Samuel. Quinta escena, Elí y sus hijos. El autor va cambiando entre las 2 familias, porque él quiere transmitirnos un mensaje importante. Dice, el tema, lo que os estoy escribiendo en este pasaje, es un contraste entre 2 familias. La familia de Elí y sus hijos, etcétera, y luego la familia de Samuel y su madre, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante que lo veamos, todo esto. Ahora voy a resumir este mensaje en 3 puntos principales. Hasta aquí ha sido, digamos, una introducción un poco larga, pero los puntos principales van a ser un poco más breves. El primer punto principal es, esta historia es una historia de pecado. Es la primera palabra clave, pecado. Es una historia de pecado, de muchos pecados. Los más obvios, los más evidentes, son los pecados, evidentemente, de los hijos de Elí, Ofni y Finés, ¿no? Solo se nos mencionan algunos ejemplos de las barbaridades que ellos estaban cometiendo en aquel entonces, pero por ejemplo, vamos a ver los ejemplos que vemos aquí. Se quedaban con lo mejor de las ofrendas de la gente. Cuando la gente entraba En aquel sitio tan santo, supuestamente, el tabernáculo, para presentar ofrendas al Señor, algo que era según la ley de Moisés, pero también era del corazón de los adoradores, presentar a Dios ofrendas, sacrificios al Señor. Y entonces Ofni y Finés se quedaban con lo mejor de las ofrendas de la gente. ¿Lo entendéis? Eran hombres corruptos. Hoy hablamos de la corrupción que hay en la política y en otras esferas de la vida, y es verdad, y es lamentable, pero siempre ha habido corrupción, porque el ser humano, en su esencia, es un ser corrupto por naturaleza. Somos, como seres humanos, personas corruptas por naturaleza. Y lo que estamos viendo aquí es la corrupción, en particular, de los dos hijos de Elí. Entonces, había leyes. Hoy he estado leyendo en mi propia lectura devocional en Deuteronomio, pero en la ley de Moisés, en Deuteronomio y en Levítico y tal, la ley estipulaba qué parte de las ofrendas de la gente era para mantener a los sacerdotes. Es decir, era legítimo, según la ley de Dios, que los sacerdotes fuesen mantenidos por las ofrendas de la gente, pero la ley decía qué cosas de las ofrendas de la gente podían quedarse los sacerdotes para poder comer, para poder vivir. Pero estos sacerdotes malos no se conformaban con lo que decía la ley que les correspondía para comer. Ellos eran unos mafiosos que usaban la violencia y las amenazas para quedarse con lo mejor de la carne ofrecida por la gente que estaba ahí para adorar al Señor y para presentarse y ofrecer sus sacrificios delante de Dios, según la ley de Moisés. Pero esta gente mafiosa estaba pendiente para quedarse con todo lo mejor de las ofrendas. Salvando las distancias, no era tan diferente de lo que algunos hacen hoy en todo el mundo, ¿no? No solamente aquí, sino en todos los países hay corrupción, y una parte de esa corrupción consiste precisamente en estas mafias y en gente quedándose con el dinero que no les corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. Pues los hijos de Elí son un ejemplo muy antiguo de esa corrupción, ni más ni menos, ¿no? Si os fijáis en el versículo 16, vemos las amenazas de violencia, ¿no? Si no de los hijos de Elí, de los que trabajaban para ellos, ¿no? El 16 dice, si el hombre que estaba ahí para presentar su ofrenda al Señor, si aquel hombre le respondía, quemen la grosura primero. Lo que decía este hombre era lo que decía la ley. Él está diciéndoles, no hagáis eso porque esto va en contra de lo que dice la ley que tenéis que hacer. Pero dice, él respondía, el mafioso, representando a los hijos de Elí, decía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Si no me das lo que yo quiero de tu ofrenda, pues usaré hasta la violencia para yo quitártelo. Es increíble, es el comportamiento de los supuestos sacerdotes de Dios en la casa de Dios, en el tabernáculo, en el momento más santo, cuando la gente estaba ofreciendo, según la ley, sus ofrendas y sacrificios, y estos corruptos y mafiosos están ahí, quedándose con lo mejor, amenazando a la gente con violencia, etcétera, etcétera. Vamos, es difícil exagerar lo malos que eran los hijos de Elí. Pero para colmo, leemos un poco después, en el versículo 22, que los dos hijos de Elí se acostaban con las mujeres que estaban ahí, se supone, para servir de alguna forma en el tabernáculo, para ayudar en asuntos prácticos de las ofrendas y el tabernáculo y todo eso. pues Ofni y Finés se estaban acostando con las mujeres que estaban ahí, ¿no? Y estos no son más que ejemplos de la corrupción y la maldad de estos hijos de Elí, ¿no? Se puede resumir en tres versículos. El 12 dice, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Yahvé. Esto quiere decir, no que no tuviese ningún conocimiento de lo correcto de la ley de Dios, sino que no conocían personalmente al Señor, no eran creyentes en absoluto. Cualquier conocimiento que tuviesen era meramente intelectual, académico, por haber recibido quizás una formación por sus padres o para poder ser sacerdotes, pero realmente no conocían al Señor, no eran creyentes. Y en el 17 dice, era pues muy grande delante de Yahvé el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Yo sé que a veces decimos, cuando alguien dice, es un pecado muy grave, queremos saltar y decir, bueno, todos los pecados son graves. Y hay algo de verdad en eso. El pecado que nos parece a nosotros no tan importante es más importante de lo que pensamos. Y los pecados llamados pequeños, si es que los hay, al final conducen a pecados más grandes. Todo eso es verdad. Pero también es verdad que no todos los pecados son iguales a los ojos de Dios. Cuando dice aquí, era muy grande delante del Señor su pecado, está diciendo que sus pecados eran especialmente aborrecibles para el Señor, más incluso que algunos otros pecados. Y estaban menospreciando, despreciando algo tan sagrado como las ofrendas al Señor. Y en el versículo 24 dice Elí a sus hijos, cuando él intenta reprenderles y regañarles, dice, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Pues ahora fijaos, hacéis pecar al pueblo de Yahvé. No solamente estaban pecando ellos mismos, estaban siendo la causa de que el pueblo también estuviese en pecado. Porque cuando los líderes se corrompen, muchas veces también se corrompe el pueblo, tristemente. Y los dos hijos de Elí, teniendo tantos privilegios como tenían, estaban siendo un auténtico tropiezo, un obstáculo, un impedimento para todo el pueblo de Dios por su carácter y su comportamiento, incluso en las cosas santas del tabernáculo, etcétera, etcétera. Este es un resumen de los pecados de los hijos de Elí. Pero también vemos aquí que Elí mismo, aun siendo creyente, él también tenía su parte de la culpa. Porque él regañaba, sí, a sus hijos con palabras, pero las palabras solas, a veces, muchas veces, no son suficientes, ¿verdad? ¿Dónde están los hechos? Palabras sin hechos, ¿no? Entre palabra y hecho hay mucho trecho. Y Elí tenía las palabras correctas. Oímos a Elí regañándoles a sus hijos. Y decimos, ah, qué bien, ¿no? Qué buen padre. Está ahí regañando, es un padre que aplica disciplina y tal. Pues no. Era solo palabras, nada más, palabras. Pero ellos seguían con su corrupción y con sus su violencia y sus amenazas y menospreciando las ofrendas, etcétera, etcétera. Y Elí lo que tenía que haber hecho era quitarles de su oficio de sacerdotes. Ponerles disciplina de verdad, no solo palabras, que se las lleva el viento. Y sabemos que Elí era culpable. Hay veces cuando no podemos ser tan tajantes sobre algunos padres o madres en la Biblia, porque a veces no se nos da la información necesaria para poder emitir un juicio. Pero sabemos que Elí era un mal padre, porque el Señor lo dice. El Señor lo dice. Y lo dijo a través del varón de Dios que fue a reprenderle a Elí, a partir del versículo 27. Aquí hay unas palabras impresionantes en el sentido negativo, ¿no?, de la palabra, porque, por ejemplo, lo que a mí más me llama la atención, el 29, porque tengamos en cuenta que quien está hablando aquí es Dios, es el Señor, sí, a través de un varón de Dios, pero al final el varón de Dios no es más que el mensajero, el portavoz, pero las palabras vienen del Señor mismo. ¿Y qué dice? Dice, hablando, dirigiéndose a Elí, al padre, dice: has honrado a tus hijos más que a mí. Elí, tú has honrado más a tus hijos tan malos, Ofni y Finés, más que a mí. ¿Qué significa eso? Que por el hecho de haberles consentido, de haberles permitido seguir en el oficio como sacerdotes, con tanto abuso de la gente y de las ofrendas del Señor, dice el Señor a Elí, es como si tú quisieras honrar más a tus hijos tan malos como a mí, como Dios. Y a veces hemos oído citarse las palabras al final del versículo 30, que son palabras preciosas cuando las sacamos fuera de su contexto. Dice: yo honraré a los que me honran. Y solo citamos esa parte. Yo honraré a los que me honran. Y decimos: amén. El Señor honra a los que le honran a Él. Pero ¿cuál es el contexto? Elí, no te voy a honrar a ti porque tú no me estás honrando a mí, sino más bien a tus hijos. Y por lo tanto, yo no te voy a honrar a ti, Elí. Y era creyente. Pero él estaba poniendo a sus hijos antes que al Señor. ¿Acaso nosotros, los que somos padres o abuelos, no podemos a veces caer en este error también? Tenemos buenas intenciones, no es fácil ser padre o madre o abuelos, no es fácil. Pero a veces sin darnos cuenta de ello, sin darnos cuenta y siendo creyentes, a veces podemos estar anteponiendo los intereses de nuestros hijos o otros familiares que los intereses de Dios mismo. Y hay un momento cuando tenemos que aplicarnos esas palabras duras del Señor en Lucas 14. El que no aborrezca a padre y a madre o a hijo a hija no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiso decir? No podemos amar a nadie más que al Señor. No, el Señor tiene que ser el número uno. Tiene que ser antes que nuestra esposa, marido, hijos o hijas, nietos, padres, hermanos, sobrinos. Primero, el número uno tiene que ser siempre el Señor, el Señor, el Señor. Y si ponemos al Señor primero, también pondremos a los demás en su sitio que les corresponda. Estoy diciendo que además de los pecados especialmente graves de los hijos de Elí, pues él como padre también tenía, según el Señor, no según yo, su parte importante de la culpa, porque él sabía lo que estaban haciendo sus hijos. Y aunque les regañó, qué malos sois, hijos míos y tal, pero faltaban los hechos. Él tenía el deber de poner disciplina en su casa. Y él tenía el deber de echar a sus hijos de seguir siendo sacerdotes. Y él no quería hacer eso. Él les permitía seguir adelante mes tras mes tras mes, año tras año, con todas las repercusiones tan dañinas para el pueblo de Dios, porque eran líderes. Bueno, en un sentido podemos pensar y decir, bueno, qué poco ha cambiado el mundo desde entonces. Han pasado 3.000 años aproximadamente, un poco más de 3.000 años desde los tiempos de Samuel. Y el mundo poco ha cambiado en esos 3.000 años en la esencia de cómo es el mundo, en su pecaminosidad, ¿no? Pero es fácil, como dije también esta mañana en otro contexto, pero es fácil para nosotros cuando se está hablando mal del mundo o de un padre malo de hace 3.000 años y sus hijos corruptos, y nos sentimos bastante bien hasta ahí, pero y nuestros pecados. No nos vemos a veces reflejados, aunque pensemos que no somos tan malos como los hijos de Elí, y aunque no seamos o hayamos sido tan malos padres o abuelos como Elí, pero si somos honestos delante de Dios, somos tan diferentes, no nos puede afectar también a nosotros la corrupción que abunda en el mundo hoy día. Cuando se trata de dinero, yo me pregunto, a veces pienso, nadie podría sobornarme a mí. Yo no tengo ningún precio. Si me ofrecen 1.000.000 de euros por hacer un pecado, no lo voy a hacer. Pero es fácil decir eso, porque todavía no me lo han hecho. Pero si me lo ofrecen 1.000.000 de euros, como ser humano, me lo pensaré. Intentaré buscar una justificación para quedarme con el dinero. Y pensaré, bueno, puedes usar ese dinero para dar de comer a los hambrientos en África, o para apoyar 100 ONGs con un montón de dinero, o para darlo a lo que sea. O sea, podemos intentar justificarlo, pero al final también todos somos vulnerables en algunos momentos a la corrupción, porque al final hay algo dentro de nosotros que responde a las tentaciones. Jesús no era así. Jesús, cuando Satanás fue a tentarle a Jesús, no había nada de pecado en Jesús que pudiera haber respondido. No quiere decir que no fuera también una tentación de verdad para él. Pero nosotros es que tenemos también pecado dentro de nosotros. Y cuando Satanás llama a la puerta, él encuentra un aliado dentro de nuestros corazones, que es el pecado. Por eso digo que, salvando las distancias, y aunque queramos pensar que no somos tan malos como ellos, creo que un pasaje como este nos obliga a tener que examinar nuestras vidas. Elí era creyente, sus hijos no, pero el padre sí. Y por lo tanto, si Elí, siendo hombre de Dios, siendo sacerdote, amando al Señor, si él podía caer en estas debilidades, ¿nos sentimos mejores que él, superiores? En segundo lugar, es una historia de juicio, es decir, sobre la familia de Elí, porque estoy diciendo que hay un contraste entre dos familias, la de Elí y la de Samuel. El mensaje de aquel varón de Dios fue, de principio a fin, un mensaje de juicio de Dios sobre Elí y sobre sus hijos y sobre su familia. Es decir, el Señor estaba diciendo a través de aquel varón de Dios que él iba a castigar a los hijos de Elí, iba a castigar al propio Elí, iba a cortar a la familia de Elí para que no continuasen más tiempo en el sacerdocio como castigo por sus pecados. Y es que el Dios de la Biblia, aunque a veces nos pese que sea así, el Dios de la Biblia también es un Dios que juzga y un Dios que castiga. A veces queremos quitar esas palabras, quitar esas ideas. A veces queremos reducir la palabra castigar solamente a disciplinar y esperar que Dios castiga y también disciplina, y son dos cosas distintas. Pero lo que no podemos hacer es quitar de toda la Biblia el concepto de Dios como juez que juzga justamente a la gente. Y no podemos librarnos de la idea bíblica de un Dios que castiga el pecado. Y hay un castigo que es eterno, que se llama el infierno. Y es una realidad trágica, terrible. Pero no podemos coger las tijeras y ir cortando de la Biblia. Además nos quedaríamos con una Biblia pequeñita, porque hay juicio en muchos lugares de la Biblia. Hay libros enteros de la Biblia, como Nahum y otros, que son como 90% juicio y castigo y advertencias y amenazas. si vamos a ser sinceros con nosotros mismos, no podemos quitar el elemento de juicio, ni del carácter de Dios, ni de la enseñanza de la Biblia. Y todos los juicios temporales de Dios apuntan hacia el peor de todos los juicios de Dios, que es el juicio que va a venir un día pronto. Es decir, todo lo que Dios ha hecho en el pasado, como cuando mandó el diluvio en tiempos de Noé, o cuando mandó a los asirios a Samaria para destruir Samaria y llevarse a un montón de gente como cautivos, o siglo y medio después lo mismo con los babilonios, o como la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70. Es decir, todos los juicios de Dios que ha habido hasta el día de hoy no son más que anticipos de ese terrible juicio final que va a venir un día sobre la humanidad y sobre todo el mundo. Una historia de pecado, una historia de juicio, no lo podemos negar, pero finalmente esta historia, aunque no lo parezca, es también una historia de esperanza. También hay esperanza, también hay buenas noticias aquí en este pasaje de Primero de Samuel. Y nos preguntamos, ¿dónde hay esperanza en este mensaje tan malo de pecado y escándalos y juicio de Dios? ¿Dónde hay algo de esperanza, de alegría en todo esto? Pues lo hay, ¿no? Y la respuesta es que la esperanza está en la otra familia. En la familia de Samuel. El pecado se ve en la familia de Elí y sus hijos. Pero he dicho al principio que una de las claves para entender esto es el contraste entre dos familias. Y cuando hemos visto cómo se puede dividir este pasaje, hemos visto, hay cinco escenas. Elí, Samuel, Elí. Porque el autor quiere resaltar ese contraste, y aunque haya menos sobre Samuel y sobre su familia, lo poco que hay es muy importante, porque Dios está diciendo, cuando nos fijamos en Elí y en sus hijos, y que Dios va a cortar el sacerdocio de esa familia, es todo muy pesimista y muy negativo. Pero lo poco que hay sobre Samuel y sobre su familia, es donde Dios está indicando que hay esperanza. ¿No? Hay algunas palabras aquí casi medio escondidas que son palabras no de esperanza. Me he dado cuenta de algo que he leído en este pasaje, a ver si soy capaz de verlo ahora, pero dice en el 32, ahí está, casi es una frase invisible, que sería fácil pasar por alto. En el 32 dice, dirigiéndose el varón de Dios a Elí, verás tu casa humillada, y ahora fijaos, mientras Dios colma de bienes a Israel. Casi no me había fijado en esas palabras. Todo parece ser destrucción, condenación, castigo de Dios, pero dice, Elí, tú verás tu casa humillada, pero Dios colmará de bienes a Israel. ¿Cómo? Pues a través de Samuel y a través de su familia. Porque Samuel marcaba un nuevo comienzo para el pueblo de Dios, ¿no? ¿Pero sabéis por qué? Porque Samuel es un tipo de Cristo. ¿Sabéis lo que es un tipo de Cristo? Lo hemos dicho muchas veces. Hay personajes en la Biblia, antes de Cristo, que eran tipos de Cristo, apuntando al Cristo que iba a venir. Y Samuel es uno de ellos. Samuel es un personaje que de forma deliberada el Espíritu Santo ha puesto en la Biblia para que nos haga pensar en el Cristo que 1000 años después o 1100 años después vendría al mundo para salvar a los pecadores. Y Samuel nos apunta a Cristo. ¿Cómo lo hace? Pues ya lo hemos dicho alguna vez, en su nacimiento. El nacimiento de Samuel, tan especial, cuando su madre era estéril y no podía tener hijos, y fue así durante años y años, y después, en respuesta a sus oraciones, el Señor le dio un hijo, y ese nacimiento, digamos, especial de Samuel, nos hace pensar en otro nacimiento, aún más especial, el nacimiento de Jesús, no a una mujer estéril, a una virgen, ni más ni menos. Un nacimiento, esto no es una coincidencia, pero vemos otros puntos de comparación. Samuel, ¿por qué se nos habla aquí de, y nos parece irrelevante, ¿no? Samuel iba creciendo, qué poco interesante, ¿no? Dice aquí en el 26, solo un versículo. El joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Yo cuando leí estas palabras pensé en Jesús. Samuel también era pecador. Samuel no era perfecto. Pero Jesús sí. Pero Samuel era alguien de integridad que dentro de ese pecador, él apuntaba a Jesús. Y en Lucas 1 y 2 leemos sobre el crecimiento de Jesús en favor con Dios y con los hombres. Y creo que el autor inspirado está haciéndonos pensar en Jesús cuando leemos estas palabras sobre la integridad de Samuel ante Dios y ante la gente. Pero después vendría uno mayor que Samuel, uno perfecto de verdad. Y después, otro punto de comparación es en cuanto al sacerdocio. Ya he dicho, porque es así, que para ser sacerdote uno tiene que ser varón, descendiente del Leví y encima descendiente de Aarón. ¿Samuel cumplía eso? Pues no, él no era ni descendiente ni Aarón ni de la tribu de Leví, era de la tribu de Efraín, uno de los hijos de José. O sea, Samuel venía de José, no de Leví. Pero aún así, Dios dice aquí en el versículo 35, yo me suscitaré o levantaré, si queréis, un sacerdote fiel. Y se refiere a Samuel en primer lugar, pero también se refiere a Jesús más en el futuro. Ni Samuel ni Jesús podían ser sacerdotes según la ley de Moisés, porque ninguno de los dos pertenecía ni a la tribu de Leví ni a la descendencia de Aarón. Y sin embargo, hay veces cuando Dios rompe los esquemas y Él coloca a Samuel como sacerdote, y siglos después a Jesús de la tribu de Judá como nuestro gran sumo sacerdote. ¿Y cómo se le llama aquí a Samuel ese sacerdote? Un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Yo le edificaré casa firme. Vale, se refiere a Samuel en primer lugar, en primera instancia, pero también es algo profético, indicando a uno mucho más grande que Samuel, al Señor Jesucristo. Podemos pensar en Él cuando dice Dios, yo me suscitaré, yo levantaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Yo le edificaré casa firme. ¿Cómo no podemos ver a Jesús también en estas palabras? Y en aquel entonces, a pesar del comportamiento de los hijos de Elí, y a pesar de la debilidad de Elí como padre, y a pesar de que venía juicio anunciado aquí sobre ellos, todavía había esperanza para el pueblo de Israel en esa otra familia, Samuel. Pero Samuel no es más que un anticipo de Jesús. Es un tipo de Cristo. Vemos a Samuel, y aunque sabemos que Samuel no es Cristo, también estamos ya pensando en Cristo cuando pensamos en Samuel. Igual que pasa con Isaac en Génesis 22, ¿no? Cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo. Y el ángel de Jehová, ¡para! ¡No lo hagas! Y aparece el carnero. Y no podemos leer ese pasaje sobre Abraham y Isaac sin pensar en Jesús. Y no podemos leer palabras como algunas de estas palabras sin pensar también en uno mayor que Samuel. Los tipos de Cristo no son Cristo, pero apuntan a Cristo. Nos hacen pensar en Él. Son una preparación profética para su venida. Lo que Samuel representaba para Israel en aquel entonces, Jesús lo representa para nosotros. Esperanza, a pesar de nuestros pecados, a pesar del juicio que nosotros merecemos, pero en la persona de Jesús, nuestro gran Samuel, si queréis, hay esperanza. Bueno, ya casi hemos terminado. Las dos claves que compartí al principio eran un contraste entre dos familias, la de Elí y la de Samuel. Y el mensaje de toda la Biblia también es el mensaje de este pasaje. Tanto la familia de Elí como la de Samuel eran familias pecadoras, como todos nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y con esto voy concluyendo, entre las dos familias. La familia de Elí nos recuerda la paga del pecado. ¿Cuál es? La paga del pecado es muerte. Pero la familia de Samuel, que también es pecadora, nos recuerda el perdón de pecados. Gracias a la misericordia de Dios en la persona de Jesús. El mensaje de la Biblia no es que seamos mejores padres que Elí, aunque ojalá que podamos serlo. No es que seamos mejores hijos que los hijos de Elí, aunque ojalá que sea así. Pero ese no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es que gracias a uno mayor que Samuel, a Jesús, el ungido del Señor, el sacerdote fiel, nuestro gran sumo sacerdote, hay esperanza para pecadores como nosotros. Ese es el mensaje de la Biblia. La historia de la Biblia, al igual que esta historia, es una historia de pecado, es una historia de juicio, pero también es una historia de esperanza en Cristo. Y terminamos fijándonos en los protagonistas de este pasaje, 1 Samuel 2, del 12 al 36. Hay cuatro. Primero, los hijos de Elí, ellos nos hablan de nuestro pecado. Segundo, Elí nos habla de nuestra debilidad. Después, aquel varón de Dios nos habla de nuestro peligro. Si no nos arrepentimos, entonces lo único que nos esperará será el juicio que merecemos. Pero en cuarto lugar, Samuel. Y él nos habla de nuestra esperanza, que es uno mayor que Samuel, el Señor Jesucristo. Amén. Thank you. Vamos a orar. Señor, por favor, enséñanos tú y aplícanos por tu Espíritu y tu palabra. Señor, danos entendimiento, pero también ayúdanos y capacítanos para que podamos vivir nuestras vidas a la luz del mensaje del Evangelio. No solo que lo entendamos, sino que afecte a todas las áreas de nuestras vidas y que nuestras vidas sean una respuesta de amor y gratitud a tu inmensa misericordia a través de Jesús. En su nombre. Amén.